Saludos espartanos, ¿qué tal? Soy Agustín Lara y sed bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. Y como siempre ya sabéis, este programa siempre lo hacemos dos, así que el otro 50% del programa, ¿qué tal Javi? Bienvenido espartanos.
Muy buenas Agustín, muy buenas a todos. Pues la verdad que deseando, como siempre digo, ¿no? Deseando volver y sobre todo grabar una película que aunque sea su cuarta entrega, ¿no? Daremos un repasito a las tres primeras, pero que ha sido una sorpresa.
Sí, 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 en esta ocasión pues vamos a hablar de la última entrega, ¿no? O la cuarta de momento de Los Mercenarios, que bueno, pues si bien es cierto que pasó de una forma, ¿no? También ahora comentaremos de una forma así un poquito convulsa, ¿no? Pues bueno, pues hace poquito ha llegado a plataformas, ¿no? El estreno y bueno, pues nada, aquí vamos a comentarla y como siempre, bueno, pues decimos aquí en Espartanos del Cine. Primero, veis la peli y después escucháis nuestro podcast porque vamos a tener spoilers, por supuesto. Así que nada, una vez activada esa alarmita, ¿no? Y bueno, también aprovechamos para comentar el tema de nuestro canal de Telegram, que lo tenemos para todos vosotros, que es gratuito. Si queréis estar al día de las noticias del cine, de nuestras novedades en cuanto al podcast y más cosas, pues ya sabéis, tenemos ahí en Telegram nuestro canal. Así que nada, pues vamos a aprovechar para comenzar con nuestro programa sobre estos mercenarios cuartos, ¿no? Te iba a preguntar, Javi, lo que pasa es que va a ser pregunta un poco tontorrona, pero ¿cuándo ha sido la primera vez que tú has visto esta película?
Pues mira, la he visto en plataformas, ¿sabes? Con el reciente estreno, ¿no? En Prime, ha sido en plataformas y la verdad que en un par de visionados pues he quedado contento, sobre todo por el tema de que me esperaba que fuese algo peor que la tercera, porque la tercera no es que fuese mala, pero sí que el CGI que tuvo yo creo que le echó bastante para atrás, ¿no? Y en este caso, Agustín, ¿cómo ha sido tu primera vez, ¿no? Con Los Mercenarios 4.
Pues la vi en el cine, no sé si el día del estreno, de hecho, ¿te acuerdas que tuvimos, aquí en Espartanos hicimos, ¿no? Recuerdo que sí. Tuvimos una promoción, hicimos un concurso y tal, iba con mi camiseta y todo, o sea, que aquello fue ir al estreno con la camiseta y todo de la película, o sea que iba yo ahí, bueno, pues así bastante ilusionado. Es verdad que había leído cosas muy malas de ella y la verdad que me sorprendió porque no es para tanto lo que se le está atacando a la película, ¿no? Porque se han leído críticas muy malas, digamos que le dieron, como se suele decir, más palos que una estera, ¿no? Y la verdad que yo la película, bueno, pues después de la tercera, que también yo en su momento, cuando hablamos, el día que hagamos la tercera también lo comentaré, bueno, pues yo tenía un cierto chasco de decepción con ella, pues bueno, la vi y es cierto que, a ver, que no es el nivel que tienen las tres anteriores, ¿no? Sobre todo por el tema de la producción, pero a mí me entretuvo bastante, ¿no? Sin duda yo creo que esta es la peli más canon, ¿no? Que tiene que ha hecho la Millennium, ¿no? Sobre todo con la saga, ¿no? Esta saga de los mercenarios, ¿no? Aquí sí hubiera pegado mejor ver un Chuck Norris, ¿no? O gente así. Y yo creo que hubiera quedado muy bien. Pero vamos, yo en líneas generales quedé muy contento con ella. De hecho, ahora la he vuelto a ver para hablar del podcast. Y también, vamos, que me ha parecido una cinta que bastante va a lo que va, ¿no? Va directamente sin florituras ni tonterías, ¿no?
Sí, fue 2010, Los Mercenarios, 2012, la segunda parte, 2014, y no tuvimos, ¿no? No tuvimos un 2016.
Eso.
No lo hemos tenido, pero se ha hecho esperar, y yo coincido con lo que tú has dicho. Yo posiblemente, es que me la vendieron tan mal, ¿no? Todo el mundo, que cuando la he visto he dicho, pues vaya, no es tan buena como la primera y la segunda. Evidentemente, la primera y la segunda son lo máximo para mí en esta saga. La tercera sí que es más floja, pero está entre medio de la segunda y de la tercera, ¿no? Digamos que simplemente tiene, si la tercera a lo mejor tiene un suficiente raspadito, ¿no? Pues esta tiene un bien, ¿no? Yo creo que sí que es la más canon, pero es que incluso, ¿no? Toma escenas de la canon como cierta moto, como Chuck Norris en Delta Force, sí. Que no hubiese sido un puntazo, ¿no? Haberlo tenido aquí. Eso es una cosita que sí le he echado de menos en Agustín, que en Despendables, ¿no? Con este 4 aquí tan bonito que tiene, ¿no? En el logo, un poco más de cartel, ¿no? Un poco más de haber contratado, yo que sé, a cualquier actor así de acción, aunque hubiese sido o traer de vuelta por otro cameo a Wesley Snipes o alguno, le hubiese echado en cara, sí. Un poco de cara, sí que está Andy García, ¿no? Pero alguna cara fresca también de algún, entre comillas, olvidado, porque esa era la idea original de Stallone cuando surgió la saga de Los Mercenarios, que recuerdo que era mitad de los 90 o un poco atrás, tal vez el 93, 94, cuando con un amigo en el centro de Sevilla, me comentaba que había un proyecto que se llamaba Brutal Deluxe, y ese era el principio de lo que iba a ser una asociación de actores de acción, casi no acabados, pero es lo que quería Chalón, ¿no? Coger a un montón de actores y hacer una serie de películas, ¿no?, relacionada con el tema de acción. Era Brutal Deluxe, me acuerdo del proyecto. Yo llegué a verlo en lo que era una columnita. Antiguamente las películas no teníamos la suerte de tener las redes sociales como hoy para estar al tanto, pero sí que teníamos las breves columnitas de las revistas de cine, y en una de ellas venía esa noticia, que fíjate tú que en aquella noticia sería un rumor de rumores, tipo lo que era internet hoy en día, ¿no? Y al final pues llegó en el 2010, muchísimos años, ¿no?, después, casi 15, 16 años después, llegó pues esta saga, que yo creo que la verdad que empezó bastante bien. ¿Cuál es tu parte favorita, Agustín?
Pues yo me he decidido también, me sucede igual que a ti, ¿no? Hay veces que me gusta la primera más que la segunda, y bueno, o sea, las dos primeras son las que más me gustan. De hecho, ya te digo, yo incluso esperaba, porque recuerda, por ejemplo, la primera la hizo Stallone, la segunda la hizo Simon West. Yo incluso esperaba, digo, anda, a ver si para la tercera llamaba a Rennie Harlin, ¿no?, o algún otro director así que hubiera quedado bien, ¿no? Y dice, oye, pues le hubiera dado cierto empaque, ¿no? Que es verdad que es cierto que Stallone siempre está ahí, ¿no?, dando decisiones, ¿no?, a los directores muchas veces en sus proyectos. Pero ya te digo, yo me quedaría con esas dos primeras. Y en cuanto a lo que tú decías, ¿no?, de ir haciendo cada dos años una peli, es verdad que, fíjate, ¿no?, o sea, desde el 2014 hasta el 2023, pues sí, han pasado años, ¿no? Se puede decir que ha pasado todo un poco, ¿no? Es verdad que la saga en principio era eso, intentar recuperar estrellas, que es verdad que sí, que aquí es cierto que se han traído a Andy García, pero bueno, Andy García, es verdad que aquí en Espartanos del Cine lo tuvimos con Medidas Esperadas, pero nunca ha sido un actor de acción per se, ¿no? Siempre ha sido un actor más dramático, ha tenido muchos otros registros, comedia, drama, ¿no? Siempre se le recuerda por otros tipos de papeles, y claro, tenerlo aquí, bueno, pues decir, oye, pues mira, tenemos un secundario así de lujo, ¿no? También se comentó que también en principio decía Bill Lerner, ¿no?, uno de los productores de la saga, que tenían fichado a Pierce Brosnan, ¿no?, que también Pierce Brosnan hubiera pegado aquí, ¿no?, por el mal rol que tiene ese agente Marsh, ¿no?, hubiera sido bastante, bastante interesante. Pero bueno, se ha quedado un poquito descafeinado en ese aspecto, sí, lo veo yo que se ha quedado un poquito más descafeinado. Pero bueno, yo por lo menos creo que sí han hecho una cosa bien, que es que con respecto a la tercera se les rebajó el tema de la violencia y se notó mucho. Yo creo que sin duda fue la gran losa de la tercera, ¿no?, que por eso tampoco funcionó tan bien la tercera. Y en esta pues han dicho, mira, pues aquí vamos a echar todo el tomate digital, ¿no? Aquí va a haber tiros en la cabeza, aquí va a reventar cabeza, explosiones, o sea, van a apostar por toda la violencia que no tuvo la anterior. Y aquí sí funcionó, ¿verdad?, que han tirado eso, de todo el tema digital, pero yo creo que por lo menos eso está solventado, ¿no? Es una cosa que incluso el propio Stallone decía que la tercera fue un gran fallo, ¿no?
Sí, mira, de hecho, hace poco, relativamente un añito así, Chuck Norris, una de las condiciones que puso era que el nivel de violencia para salir en Expendables, ¿no?, en la segunda parte, se redujese un poquito, y sí que tiene sí que está un poco rebajado. Date cuenta que la primera, si no recuerdo mal, ¿no?, la primera muerte de los mercenarios 1 fue a mano de Dolph Lundgren, ¿no?, que se cansó de esperar y con su escopeta partió a una persona por la mitad, ¿no? O sea, ahí en ese momento dice tú, madre mía, lo que estoy viendo, ¿no? O sea, no sabía lo que me estaba esperando, ¿no?, con ese nivel de violencia. La segunda sí que lo tiene, pero lo baja, y la tercera sí que lo que es la sangre desaparece por casi este humito gris, ¿no? Sí que hay impactos, ¿no?, pero el impacto no es tan, digamos, visceral como puede ser en esta parte. Yo creo que sí que se echa de menos que fuese digital, que se nota que es digital, eso no hay duda, pero se agradece, ¿no?
Sí.
Yo creo que se agradece bastante. ¿Qué opinas tú de los personajes? Porque yo, en comparación con la tercera, ¿no?, sí que es una de las cosas que comentaban negativamente, de que, bueno, para mí, tengo que decirte, ¿no?, decirlo a la audiencia, que Antonio Bandera me pareció un pedazo de personaje como Galgo en la tercera parte, ¿no? De hecho, la mejor escena de acción de él, no sé si de la última década, tanto en agilidad como en destreza, yo creo que fue la que él tuvo en ese casino, ¿no?, en esa pelea cargándose a todo el mundo. Yo creo que lo hizo bastante, bastante bien en el final de la película. Muy, muy bien. Pero aquí, ¿no?, aquí tiene a una especie de hijo, ¿no? Así
sí,
un
sí.
Poco obsceno, ¿no? No vamos a comentar mucho,
sí,
mucho sobre él, porque todo lo que habla nos podrían hasta censurar el podcast, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Este es el cambio, ¿no?, de ¿no?, Galgo por Galán, ¿no?, que en vez de Galán, Guarrete, porque el tipo es un tipo así un poquito, ¿no? Se nota que mucho que el actor, el tipo que han buscado, pues mira, lo han intentado que tenga un cierto parecidillo, además lleva la misma ropa. Le ha faltado simplemente el gorrito, ¿no? Va a ser, o sea, este Jacob Scipio, ¿no? Que es el chico este, además, de hecho, hay veces que lo enfocan. Han intentado buscarle, o sea, por lo menos alguien que diga, oye, pues mira, se da un aire, ¿no? Podría ser un hijo de este personaje. Y han querido jugar un poco, además también es muy charlatán, no se calla, ¿no? Hay un momento que es verdad que se para, ¿no? No está hablando. Tiene mucho rollo, ¿no? Es muy. O sea, yo creo que este chico le han dicho, mira, tú te vas a ver la tercera entrega, te vas a fijar en el personaje de Bandera y te vas a ver incluso más películas de él para copiarle gestos y cosas. Y yo creo que bueno, es cierto que después tiene algún que otro momentito, pero bueno, ahí lo tienes, ¿no? Y dices tú, bueno, para justificar un poco, ¿no? Es para darle continuidad. Lo que sí tiene esta película que sí me gusta es que hay muchos momentos que siempre están recordando cosas de las anteriores, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí Statham en más de una ocasión le dan esos puños americanos, ¿no? Que siempre dicen el clásico, ¿no? Vuelve el clásico, ¿no? Que eso ya lo utilizan en la segunda. Se hace mención, por ejemplo, a la traición del personaje de Gunnar, ¿no? El personaje de Dolph Lundgren en la primera. O sea, se van mencionando cositas de las anteriores, ¿no? Y oye, pues mira, eso gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, que el propio, por ejemplo, el personaje de Galgo ya no esté aquí y te digan, no, pues mira, ¿qué ha pasado con algo? No sé, pero aquí ha venido su hijo, ¿no? O sea, que tiene cositas, se va retroalimentando de las anteriores y eso por lo menos, mira, gusta en ese aspecto, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el personaje de esta chica, Levi Tran, ¿no? Que es este látigo, ¿no? La chica esta que aparece después, la podrían haber presentado al principio, en primer momento, ¿no? Que aparece directamente ahí, bueno, y esta chica no ha salido, no se sabe, ni se lo habrá traído el personaje de Megan Fox, ¿no? Esta Gina. No lo saben, ¿no? Igual que, por ejemplo, el cambio de Easy D, ¿no? Este 50 Cent, ¿no? Que bueno, 50 Cent, aparte de todo el tema de que él es músico, rapero y todo esto, ya con Stallone ya había trabajado en todas las pelis de Plan de Escape, o sea que ya se conocían. De hecho, el personaje de Hail Caesar, ¿no? El que interpreta a Terry Crews en las tres primeras, se supone que también él estuvo postulado, o por lo menos se pensó en él. O sea que en principio es como sustituciones, ¿no? Que han hecho ellos, pues, por ejemplo, ¿quién está de los antiguos todavía, ¿no? De la vieja guardia. Pues está Dolph Lundgren, está Randy Couture. O sea, siguen estando esta gente y dice, oye, ¿qué ha pasado con el otro, no? Por ejemplo, no se hace mención al personaje de Jin Jan, de Jet Li, ¿no? O sea, que eso son cositas así, ¿no? Y dices tú, oye, pues bueno, gusta eso, ver ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la moto que tiene Stallone, todo el garaje que ya se vio en la primera. Se puede haber hecho alguna mención, por ejemplo, al personaje de Mickey Rourke. O sea, son cositas ahí que van mencionando, pero oye, la va enriqueciendo, ¿no? Por ejemplo, cierta escena que ahora si quieres comentaremos, ¿no? Ese momento de cuando, ¡ay! Ha caído uno de nuestros personajes principales, ¿no? Al principio de la película, ¡ay! Pues dices tú, oye, pues hubiera estado bien, como pasó, por ejemplo, en el final de la última de Los Vengadores, ¿no? Oye, que aparecieran todos allí como rindiendo homenaje, ¿no? O sea, hubiera estado bien ver a Schwarzenegger, ver algún que otro actor que lo hemos visto en el resto de la saga, ¿no? Por ejemplo, Schwarzenegger decía que él con la tercera no terminó muy contento tampoco, y entonces por eso dijo que no iba a volver, ¿no? Entonces, bueno, es justificable, ¿no? Pero, por ejemplo, ver ahí, por ejemplo, el caso de eso, del propio Terry Crews o alguno de estos que había estado ya anteriormente, ¿no? Incluso el propio Antonio Bandera, ¿no? Que no sé si se lo plantearían o no. Pero bueno, ahí se ha quedado y yo creo que esos personajes, pues, está bastante bien. Yo no sé si de las nuevas incorporaciones tú has visto alguno que diga, oye, pues, me sobra o podría haberlo cambiado, no sé.
Bueno, cuando estuvimos hablando de Bad Boys for Life, uno de los comentarios que recuerdo que hice que, bueno, lo estuvimos hablando, ¿no? De Jacob Scipio, ¿no? Que este actor, que era, digamos, el antagonista, ¿no? De la película, el antagonista principal. Comentamos que iba a tener futuro, ¿no? En el género de la acción, o por lo menos, ¿no? Tenía dotes. Aquí no es que se salga mucho, pero bueno, la verdad que por lo menos cumple, ¿no? De hecho tiene una acción bastante buena, ¿no? Que se agacha con la escopeta, incluso sale una persona volando por los aires, ¿no? O sea, está esa escena en ese puente de mando, ¿no? Casi en ese barco, está bastante interesante. Luego, sí que he visto muy poco de lo que podría llegar a haber dado Iko Uwais. O sea, porque este actor, ¿no? De todo el mundo, supongo que lo conocerá por Redada Asesina, un peliculón. La segunda parte es brutal. Son películas que se han hecho con muy poco dinero. Si no me equivoco, la primera se hizo creo que con 2 millones de dólares. Y la Redada Asesina 2 sí que ya pusieron más dinero, y lo hicieron con 6. Tiene un equipo técnico ahí detrás que es brutal. Que luego también volvió a repetir el equipo técnico en Headshot, que es un peliculón también del 2016. Que tiene unas escenas en una comisaría con las oficinas ahí de lucha que no veas. Y yo creo que, bueno, este hombre ya después en Triple Amenaza del 2019, aquí sí que es una película que... Triple Amenaza es la típica película de Netflix de un quiero pero no puedo, por lo menos para mí. Mira que está hecha por Jesse V. Johnson, que nosotros ya hemos tenido aquí el gusto de hablar de él. Yo sí que hubiese echado en cara, ¿no? haber visto a este malo, ¿no? Repartir más de lo que hace, porque sí que tiene unas armas muy icónicas, ¿no? Sí que al principio empieza que tú no sabes si es bueno, no sabes si es malo, no, no sabes muy bien el rol que tiene, ¿no? Pero yo sí que lo hubiese metido una confrontación con Tony Jaa, ¿eh? Pero te das cuenta que entre los dos es que podrían haber hecho una película de darse de hostia durante por lo menos media hora, ¿eh?
Sí, sí, yo por ejemplo, ves, el caso de Tony Jaa es que fue para mí como, yo estaba pendiente del rodaje y todo esto, no me lo esperaba, o sea, de hecho incluso cuando él aparece dice, ah, ha hecho un cameo Tony Jaa, o sea, al principio, ¿no? O sea, dice, ah, ya no va a salir más, ¿no? O incluso cuando el momento de que van en el barco, dice, bueno, pues aquí me quedo, ¿no? Y ya dices tú, bueno, pues nada, aquí se terminó ya la aparición de Tony Jaa. Pero es cierto que el protagonista de Ombach, ¿no? Gusta verlo. Además es un personaje que está bien. O sea, para lo poquito que es, el tipo saca oro de ese personaje, ¿no? O sea, el tío te cuenta que también ha sido un mercenario, que conocía a Barney, que va allí para vengarse un poco también. Pero que el tipo lo hace de una forma y dice, no, es que no quiero volver otra vez a ese tío violento, porque si no, después no, a ver quién es el, ¿no? ¿Cómo vuelvo otra vez a ser este tipo, esta persona tan calmada, ¿no? Y yo creo que lo hace muy bien este Dicha, ¿cómo se llama él? Está bastante bien. El caso de Iko Uwais es verdad que, vale, sí, se podría sacar más partido, aunque yo creo que se ha intentado ajustar al nivel de Statham, ¿no? Como también la cosa es que, bueno, vamos a comentar un poco el argumento es muy sencillo, simplemente que tenemos por ahí una base libia, que llega este tipo, ¿no? Este Ramad, que es Iko Uwais, llega para allá con su ejército, que tampoco se ve mucho, ¿no? O sea, es verdad que todo ese comienzo, o sea, toda la peli también tiene un airecillo a tipo a G.I. Joe también, ¿no? Y ves que este tipo se hace con esas armas nucleares y lo que va a hacer es explotar una bomba nuclear en suelo, bueno, en suelo no, en aguas rusas, ¿no? Para, supuestamente, para que haya una guerra, bueno, tercera guerra mundial y bueno, hay por ahí un tal Ocelot, un tipo ahí que supuestamente perseguía a Barney Ross, ¿no? Que es el personaje de Stallone. Y bueno, pues va de eso, ¿no? Y en todo esto, pues pasa una cosa muy, muy importante, ¿no? Que nadie se esperaba, porque bueno, ya se había especulado, se había hecho rumores. El propio Stallone decía, bueno, pues si hago esta cuarta entrega ya va a ser para mí la última, ¿no? Entonces, claro, ya estaba todo el mundo, pues en esta seguro que la palma, o en esta no sé qué, ¿no? Entonces estaba la gente, ¿qué es lo que va a pasar con el personaje de Stallone, ¿no? Que era el importante, ¿no? Digamos, el jefe de este Expendables, ¿no? Estos mercenarios. Y claro, pues a partir de aquí, claro, pues ya se había rumoreado que si se hacía esta cuarta entrega, había incluso una especie como de proyecto de un spin-off que se iba a llamar The Expendables a Christmas Story, ¿no? Como una historia de Navidad, porque claro, el personaje de Statham pues se llama Lee Christmas, ¿no? Señor Navidad, como siempre se lo ha dicho desde la primera, por lo menos aquí en la traducción, ¿no? Y entonces, bueno, pues se le iba a dar mucho más protagonismo al propio Statham, ¿no? Entonces, con lo cual, el resto pues iba a estar un poquito como de secundario, ¿no? Por eso yo creo que también han dicho, pues no vamos a traernos tantas estrellas como las anteriores, ¿no? Y ya está, simplemente es eso, son 100 minutitos, simplemente de acción y sin freno, muchas locuras, de pensar poco, ¿no? Y actuar mucho. Y claro, pues yo creo que han querido hacer eso, ¿no? Como que aquel malo, ¿no? El que mata a Barney, o por lo menos que nos dicen que mata a Barney, es este Ramat, ¿no? Este Iko Uwais, pues entonces yo creo que han querido ajustar un poco las capacidades de Statham con Iko Uwais, ¿no? Que para él, pues ha sido como, supongo habrá sido un paseo, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? Verlo en The Raid, todo ese nivel de, pues, toda la energía, velocidad y todo ese tipo de potencias, pues han tenido que ajustar un poco a Hollywood, ¿no? Que lo ha pasado también, no sé si te acuerdas, en esta peli de 22, Milla 22, no sé si te acordarás, con Mark Wahlberg, que ahí estaba súper desaprovechado, ¿no? El personaje de Iko Uwais, aquí por lo menos se luce, no todo lo que debería de lucirse, ¿no? Porque tiene momentitos, ¿no? Si te acuerdas que hay un momento cuando al inicio de la película le dicen, bueno, voy a entrar en el edificio y dice, no, espérese usted a los refuerzos y el tío va y en realidad mata a tres tipos, ¿sabes? Tampoco es que parece que está eso armado hasta los dientes, tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, tiene ahí sus dos o tres momentitos, no está mal, te da cierto coraje que sea el villano, ¿no? Pues, oye, pues puede ser otro del grupo, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene el fichaje de Tony Jaa, que después tiene una pelea también con otro, digamos el segundo, ¿no? De este Ramat, que se llama Pop, que bueno, jugaron también un poco también como en la primera, no sé si te acuerdas que en la primera había una pelea entre el propio Statham y Jet Li contra Gary Daniels, no sé si te acuerdas.
Sí, que dura muy, muy, muy poco esa pelea, es muy, sí, muy sí, cortita. Sí,
es muy cortita. Aquí también tienes ese personaje, ¿no? El que lo interpreta Darren Knob, ese Pop, que se pelea con Tony Jaa, ¿no? Con el Dicha y con Látigo, con la chica, ¿no? Levi Tran. Y bueno, pues a ver, te juega un poco con eso. Yo ya te digo que han querido jugar un poco con ese tipo de cosas, meter ideas. Por ejemplo, hay una escena también, vamos a decir entre comillas, una escena picante, es decir, escena sexy, ¿no? El tipo así parece que se ha sacado más de señor y señora Smith, ¿no? En la cual, pues, Statham tiene una especie como de pelea con su novia, ¿no? Con esta Gina que interpreta a Megan Fox. Y Blanco quería jugar un poco con eso también. Después, como decía, hay momentos también muy G.I. Joe. O sea, han querido coger ciertos momentitos, ¿no? Hay, por ejemplo, también un momento en el que Statham está también con una radio y está hablando también con el villano. Que no sé si quisieron jugar un poco así como tipo la típica escena tipo Jungla de Cristal, ¿no? De esto de McClane hablando con alguno de los villanos, ¿no? O sea, han querido meter ciertas ideas. Y después igual lo del giro también del villano. ¿Quién es el villano, no? Ese Ocelot, ¿no? Pues si ya te hemos presentado prácticamente todos los personajes, ¿no? Pues ya se puede hacer un poquito, ¿no? La idea de quién puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese aspecto... A ver, no han querido hacer una cosa súper sesuda, que yo creo que siempre es una cosa que siempre se le ha achacado a la saga, ¿no? Pues dice, bueno, pues vamos a hacer una peli de acción a lo más básico y ya está. Ha funcionado, porque digo, te voy a decir, la película más canon, o sea, esta sí, en vez de tener Millennium Film, ¿no? Como tenía al principio, sale el logo de la canon y se escucha la mítica sintonía, hubiera funcionado, ¿no? O sea, dices, pues sí, o sea, es verdad que podría haber sido mucho mejor. Pues sí, podría haber sido mucho peor también, o sea, que es que... yo creo que la gente a día de hoy, ¿no? En el 2023, cuando se estrenó esta película, creo que ni se esperaba la secuela por un lado, porque como ha tardado tanto entre la tercera y la cuarta, y después por otro lado, yo creo que se habían hecho una especie como de, ¿no? Como ciertas expectativas raras, como diciendo, uy, ¿qué es lo que está funcionando a día de hoy, ¿no? El año pasado, ¿qué es lo que funcionó? La cuarta entrega de John Wick, pues que parecía que pedían como, no, que esto sigue siendo el tema de los mercenarios, pero... con toda esa acción clásica que solía tener, ¿no? O sea, con todo eso, entonces, pues, tiene que uno capechugar y saber lo que iba a haber uno, ¿no?
Sí, vamos, si lo has comentado, lo has resumido perfectamente, porque si le quitas la sangre, yo creo que esta película es mucho más G. Joe que G. Joe, ¿no? Que las dos que se hicieron. Sobre el tema, repite escena, no repite plano exacto, pero también hay tiroteos en como si fuese en la tercera parte con los jeep, ¿no? Detrás de un convoy con otro, también en la parte del avión. Sí que me parece un avance en los efectos especiales. Esta película sí que ha costado un poquito más que la tercera. Y por lo menos luce mejor, también han pasado muchos más años. Pero es que el problema que le veo yo a la tercera es que los efectos especiales son demasiado de videojuego. Pero es que parecen de PlayStation 2. O sea, están por detrás, ¿no? En este caso, yo lo que he llegado a ver, evidentemente se ve digital, ¿no? Pero sobre todo lo que siempre hablo, los efectos de partículas, sobre todo el detalle de humo, que lo suelo decir en todos los podcasts, el detalle de humo en esta película está muy, muy, muy bien conseguido, ¿no? Lo que son las partículas, tanto en el avión cuando sueltan los flags, ¿no? Como en toques digitales que sí se ve que tiene los fondos, pero que yo creo que está bastante bien conseguido. Evidentemente no es John Wick, evidentemente no llega a ese nivel, no ni va a llegar en la vida, pero es una película de acción de serie B que siempre ha querido estar rodada como una serie B, aunque el presupuesto no es de serie B, ¿no? Pero es siempre lo que ha querido ser, ¿no? Es diversión, tiros, testosterona, y le han metido un personaje femenino que yo me imaginaba de Megan Fox. Mira que a mí las de Transformers me gustan, ¿no? Y esta chica, pues la verdad que no lo hacía mal. Aunque aquí con tantas operaciones parece otra persona totalmente distinta, ¿no? También está más madura, pero parece otra persona totalmente distinta. No tiene. Al principio sí que te habla, ¿no? Te habla con Jason Statham cuando hay una especie de triángulo así de discusión, ¿no? Entre Jason Statham con Megan Fox, con Barney, ¿no? Con Sylvester Stallone. Y él te dice, ¿no? Que está. Que sí está envidioso, ¿no? De sus capacidades, ¿no? De matar. Y que las tiene a la altura. Pero ella no lo demuestra en toda la película. Lo demuestra sí que en la parte final, en alguna que otra escenita que tiene muy pequeña, ¿no? Pero también la ve un poco desaprovechada, ¿no? Para verla incluido.
Sí, ha sido también una especie como de recuperación de ella, ¿no? Porque es cierto que después de la saga de Transformers, que se peleó con Michael Bay, que la despidieron, que de hecho ella en la tercera estuvo y la despidieron rápidamente, o sea que de hecho la sustituyeron por la esposa de Jason Statham, ¿no? Fíjate. La cosa es que ella después ha tenido como una diatriba ahí, ¿no? O sea, todos estos años, es verdad que apareció en las dos películas que produjo Michael Bay de las Tortugas Ninja, que era April O'Neil. Ha estado ahí, o sea, haciendo cositas. También se metió en el mundo de la serie de televisión. Por ejemplo, estuvo en una temporada de la serie New Girl, que era una comedia muy divertida. Ha estado haciendo cosas, ¿no? Lo que pasa es que no, nunca ha terminado, ¿no? Siempre un papel secundario. Ya, o sea, también ha pasado por esta peli así, pues, de video on demand. De hecho, tiene una de las últimas que hizo con Bruce Willis también, la tenía ya por allí. Pero siempre ha estado en ese plan, ¿no? De que como que nunca, ¿no? Y de aparte también, bueno, todo el tema de que, bueno, vamos a hablar del tema de Salsa Rosa así muy brevemente, ¿no? Bueno, ella tuvo su romance con Brian Austin Green, ¿no? Que el chico este de Sensación de Vivir, que se casó, tuvo unos hijos, después se divorció. Ahora está con este, o estaba con este rapero, creo que es Machine Gun Kelly, que es un tipo también que ha hecho sus pinitos en el mundo del cine. todo el tema, tú dices, todos los retoques que se ha hecho estético, que de hecho, bueno, aquí también sale ya luciendo Palmito, claro. Pues la tienes que, bueno, que a día de hoy sigue haciendo sus cositas. Es verdad que esta era una oportunidad de decir, oye, pues mira, vuelvo a estrenar en cines algo, ¿no? Yo el tema de las peleas y todo, no sé si la chica que se ha encargado de hacer su doble de acción, creo que es la, o tiene que ser de la misma escuela de especialistas, de, por ejemplo, de actrices como Scarlett Johansson, cuando ha hecho de la Viuda Negra, porque la forma de pelear es muy similar, ¿no? Esa forma de te agarro con las piernas y hago ahí una pirueta y tal, muy parecido. No sé, bueno, podría haber sido también un personaje que podría haber dado un poquito más. Es cierto que ella entra y sale, ¿no? Al comienzo de la película no está, o sea, simplemente la vemos ahí espectacular cuando aparece con ese vestido. Y después ya te la meten a mitad de película, te dicen que va a ser la jefa, porque sí, o sea, llega el personaje de Mars y dice, bueno, ahora la jefa va a ser ella. Y dices tú, bueno, ¿y por qué? Porque una cosa que nunca, es verdad que es cierto que toda la saga de los mercenarios siempre, Barney hemos dicho que era el jefe, pero siempre es verdad que siempre ha habido como enlaces con la CIA, ¿no? Siempre en las primeras era el personaje de Señor Iglesia, que interpretaba a Bruce Willis, en la tercera fue el personaje de que interpretaba a Harrison Ford, y aquí te meten a Mars y te dice, bueno, pues este es un agente de la CIA y ya está, y simplemente porque sí, ¿no? Y se queda un poquito eso raro, ¿no? No, te chirría un poco, pero bueno. Después, ¿verdad? Que la tienes allí ella y tampoco es que haga así mucho, simplemente, bueno, pues la tienes ahí en el póster, en el cartel y ya está, ¿no? O sea, era como, bueno, vamos a recuperarlo un poco y ya está, ¿no? O sea, después volver a ver, por ejemplo, a mí me ha resultado muy gracioso volver a ver aquí a Dolph Lundgren, que me parece también una idea muy loca, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿cómo aparece él? ¿No? Y dice, ¿y este quién es? ¿No? Ese es el francotirador, que también dices tú, bueno, pues, si nunca ha sido el francotirador, ¿no? Pero aquí le ha hecho el chiste de que él es el francotirador, va con las gafas y dice, no, que tengo la mirilla graduada y todo, ¿eh? Hace la broma, le hacen la broma también de cuando le dicen, bueno, Gunnar, pero tú por qué llevas peluca, ¿no? Porque dice que lleva peluca, no sé, yo creo que era su pelo, ¿no? El de Dolph Lundgren, ¿no? Y dice, no, que he conocido a una chica por internet y este rollo setentero le mola mucho. Y dices tú, bueno, vale, tiene así algún otro momentito, no está tan gracioso como en la segunda estaba el tío que se salía. Por lo visto dice que Dolph Lundgren estuvo simultaneando este rodaje con el de la segunda entrega de Aquaman. Y dices tú, pues mira, bien, bien por él. Y ya te digo, tiene sus momentitos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, ver aquí a Randy Couture, que me resultó curioso, ¿no? Que es el único que sale herido en toda la película, ¿no? Que dices tú, bueno, ya también los años, ¿no? También para este hombre. Pero no sé, yo de la vieja guardia, la verdad que siempre me hace mucha gracia ver aquí a Dolph Lundgren. Y Randy Couture, pues, ¿no? Se ha quedado ahí como, ¿no? Después de quitar, que se han ido yendo, viniendo personajes. Lo tienes allí y dices tú, bueno, mira, ha hecho alguna cosita que otra, pero bueno, ahí lo tienes. Creo que también la química, ¿no? O sea, digamos que entre Stallone y propio Jason Statham funciona muy bien, ¿no? O sea, esos diálogos que tienen, las bromitas, estas en plan, como si fuesen los niños de un patio, ¿no? Ahí chuleando, ¿no? Tú puedes hacer tal cosa, ¿no? Pues el otro no sé qué, ¿no? Ayúdame por esto, ¿no? Es que tengo dolores de espalda, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen muy, muy simpáticas, ¿no? Y te quería preguntar, porque no sé si tú... ¿Qué te parece la dirección de este director, Scott Wow, ¿no? Wow, que la verdad que es un tipo que tiene poquitas cosas. Yo en realidad no es que he visto solamente, aparte de esta película, la otra que hizo en el 2014. Y poco más, no sé qué te parece este hombre. Bueno, la verdad que, a ver, no es que destaque mucho, ¿no? Yo por eso te digo, me hubiera estado que hubieran dicho, oye, pues voy a llamar a Stallone, voy a llamar a Renny Harlin o a alguien así de ese estilo. En vez de este hombre que, bueno, no sé, tengo ahí alguna película suya pendiente, pero no sé, ¿qué te parece a ti?
Yo creo que cumple, ¿eh? La verdad que de Need for Speed no es una de las películas que yo vaya a ver, así ya te lo digo. Sí que recuerdo, ¿no? Perfectamente ese CD con esa demo del Need for Speed, creo que sería el 95 o el 96 en una revista y quedé fascinado, ¿no? Sobre todo con esos gráficos. Me hice fan de la saga de videojuegos, pero no creo que vaya a ver la película, ¿no? Pero aquí, la verdad que yo no lo veo mal, ¿no? Cumple, por lo menos con lo que se ve, no le veo ningún fallo de lo que tú digas de dirección. Tampoco es una película de que vaya a ganar un Oscar, ¿no? Ni mucho menos, pero yo creo que cumple, ¿no? O sea, no destaca en nada, pero tampoco lo hace nada mal. O sea, yo creo que para lo que está haciendo, y te lo digo, yo creo que está mejor dirigida que la tercera, ¿eh?
A mí lo que me falla de esta es solamente una cosa que me sacó un poco, una tontería, sí, muy gorda. El momento en el que, digamos que la ayudante del personaje de Mars, que resulta, se llama Russo, ¿no? Es agente ruso,
sí,
está hablando por, digamos, por videoconferencia con el personaje de Rames, ¿no? Y simplemente mueve la cámara, va moviéndola de un lado a otro. Simplemente para decir, uy, qué guay es esta pantalla que tiene aquí como holográfica, ¿no? Y hasta que está siempre haciendo el mismo movimiento. Es el único momento, ¿sabes? Por lo demás, yo creo que cumple. Ya te digo, te voy a decir que la podría haber dirigido mejor, por supuesto, pues la podría haber sacado peor, pues sí. pero que lo tiene así normal, ¿no? Y dentro de su filmografía es verdad que este hombre en el 2012 hizo su debut, porque además él ha sido también editor, guionista, también ha hecho algún que otro pinito así como actor. Y en Actos de Valor, que no se te acordará, que se fue una película que contó con militares de verdad. O sea, contenía actores, pero digamos que los protagonistas de esa cinta bélica eran soldados de verdad. Y fue bastante, tuvo bastante éxito en su momento. De hecho, incluso el propio Arnold Schwarzenegger, cuando volvió otra vez, ¿no? Después de terminar su carrera política, volvió al cine. Quería contar con este director, pues, para hacer algún que otro proyecto. Y al final, pues bueno, saltó con la adaptación de Need for Speed, que bueno, yo en aquel momento, es verdad que, no sé si te acordarás, que el protagonista es Aaron Paul, uno de los protagonistas de la serie Breaking Bad, pues era como decir, ay, mira, voy a ver qué hace Jesse, ¿no? En esta película, ¿no? Y teníamos por ahí a Michael Keaton, bueno, en fin, salía por ahí incluso Rami Malek, ¿no? Antes de hacer de Freddie Mercury, ¿no? En Bohemian Rhapsody, había alguna que otra cara conocida, la propia Dakota Johnson, pero bueno, esta para pasar el ratillo, tampoco es que sea una gran película. Y después, en el 2017, tenía una peli aquí que se llama Bajo Cero, Milagro en la Montaña, con Josh Hartnett y Mira Sorvino, que no la he visto, no sé dónde puedo decir, bueno, no tenía ni idea. Y ahora, en el año pasado, en el 2023, tuvo doblete, hizo Los Mercenarios 4 y Hidden Strike, con una peli de Jackie Chan con John Cena, que quiero ver, a ver qué tal está, porque no sé cómo irá. Claro, la gente se preguntará cómo es que este hombre, el año pasado, estrenó dos películas, claro. Lo que no hemos dicho es que esta película, en realidad, esta cuarta entrega de los mercenarios se rodó en plena pandemia. Y entonces, claro, pues tuvieron ahí una serie de problemas porque empezaron a rodarla, tuvieron que parar el rodaje, lo volvieron a retomar. Entonces tuvieron una serie de jaleos, que lo cual, pues bueno, pues, ha costado un poco, ¿no? O sea, la película está hecha, por eso el presupuesto es de 100 millones. O sea, por eso se ha ido tan elevado, porque esta película en principio iba a tener un presupuesto más bajo. Y claro, se nota, hay momentos que sobre todo en la parte esta del final, se ve que todo el cielo, ¿no? Se nota que esto lo han rodado en un estudio, no lo han rodado en alta mar, ¿no? Y hay cositas así que cantan, ¿no?
Sí, sí, se nota, pero no creo que el acabado en su conjunto sea mucho peor que el de la tercera. Yo creo que aquí está bastante por encima, en nivel tecnológico, ¿eh, Agustín?
Sí, tiene cosas, hombre, hay cositas. Yo, por ejemplo, mira, en el cine me gustó mucho el tema de todo el tema de las persecuciones en coche, me gustó mucho. De hecho, si te fijaste el detalle, aquí no lo remarcan tanto como en la segunda. Por eso digo que lo que sí me ha gustado, un punto muy positivo, es el tema de contar con cositas que ya hemos visto en la anterior. Aquí se ven los coches de esos Jeep, ¿no? Bueno, esos Jeep, esos vehículos que llevan ellos cuando salen, ¿no?, en la misión de Libia. Si te fijaste bien, tienen todavía, como en la segunda, las bromitas estas de cómete esto, chúpate esto, no sé si te acuerdas, aquellas cosas que tenían, sí, que ver en los vehículos. Aquí pone salta aquí, ¿sabes? Como verás tú, ¿no? Y tiene esas cositas, o sea, tiene esos detallitos que la verdad dice, oye, mira, son unas tonterías, pero te gustan, ¿no? Y eso funciona bien, ¿no? O sea, toda esa parte, todo ese, digamos, ese intento de rescate, que además está muy bien, fíjate, una tontería, ¿no? Pero ese momento en el que, claro, salen ellos, van y de mientras no puede aterrizar el avión, y claro, este momento de tienes que atrapar a Rame con las bombas, con el material este nuclear, o tienes que intentar salvar a Barney, ¿no? Entonces, no se lo piensa, el personaje de Chrisman no se lo piensa dos veces, ¿no? Dice, voy a salvar a Barney, ¿no? Y claro, pues hay un momento que eso después se lo reprocha, ¿no? Intentaste salvar a Barney, no lo llegaste a salvar, al final Barney ha muerto e incluso el malo ha escapado. O sea, como historia más personal todavía para el personaje de Statham, ¿no? O sea, tiene unas cositas muy básicas, pero dices tú, oye, funciona muy bien, ¿no? O sea, que en el aspecto ese, podemos decir que aquí el guión, que bueno, que el guión viene firmado también por un tipo también bastante conocido dentro del mundo de la, sí, de la acción, como es Kurt Wilmer, pues, oye, pues te llama atención. Es verdad que, si quieres, te iba a preguntar por la figura de Wilmer, ¿qué te parece? Porque es un tipo que tiene películas, o sea, es como lo mejor y lo peor, ¿no? O sea, es un tío que ha conocido la gloria y lo peor, ¿no? O sea, ¿qué te parece? Porque es un guionista que es súper curioso su carrera, ¿no?
Sí, pues te puedo decir que me encanta y lo odio, o sea, al mismo tiempo. Bueno, no odiarlo, ¿no? Porque no odia a nadie, ¿no? Y sobre todo, el cine no se odia, ¿no? O se quiere o no se ve. Kurt Wilmer, pues lo primero que se me viene a la cabeza siempre, siempre, evidentemente, es Equilibrium, ¿no? Esa película del año 2002 con el que descubrimos el Guntaka, ¿no? Esa especie de arte marcial con tiros, que aquí en España esa película ha tardado muchísimo, muchísimo en llegar, sobre todo en esa época no la podíamos tener en español, sí que en televisión la han llegado aquí a poner bastante, bastantes veces, en pases televisivos, en canales de la TDT. Yo no me la pierdo, nunca me la he perdido. Y la verdad que me encanta, no es una película que me encanta, pero este hombre no solamente es conocido por esto, ¿no? Sino que en el 96 dirigió una película que aquí en Telecinco en España la pusieron varias veces, que se titulaba Frío como el acero, buscando venganza, donde Brian Bosworth, ¿no?, el protagonista de la primera, ¿no?, de Frío como el acero, se supone que es el mismo personaje, pero no lo es. Es como Forrestaff, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Como en la película de En Tierra Peligrosa de Steven Seagal, que en la segunda parte de En Tierra Peligrosa viste igual, se comporta igual, tiene la misma cara, porque evidentemente es Steven Seagal, pero no es el personaje, no es Forrestaff, es otro actor, o sea, interpreta a otro ser, no es el mismo. Pues aquí pasa lo mismo. Luego ya en el 2002 sí que Equilibrio, ¿no?, se le criticó también por ser muy Matrix, ¿no?, una película que pues sí hereda bastante de Matrix, pero yo creo que Christian Bale se luce. Es una película muy muy pequeñita, una película muy poco conocida, que yo animo a todo el mundo a que la vea. Y luego sí que, claro, este director, bueno, director y escritor, ¿no?, sí que en el 2006 hizo Ultraviolet, o bueno, Ultravioleta, ¿no? Yo no sé si tú la has llegado a ver, pero esta película tiene unos efectos especiales. Si los efectos especiales de, digamos, de Los Mercenarios 3 ya son un poquito más bajitos, ¿no?, ya tienes tú que entrar y creerte lo que estás viendo, como que es CGI, Ultravioleta ya es demasiado. Ya lo Mila Jovovich aquí intenta hacer como una especie de como si fuese Resident Evil, las escenas de acción, pero mezcladas demasiado con videojuego, y a mí no me hizo mucha gracia. De Los chicos del May del 2020 no hablo, pero ahora sí que en el tema de escribir, ¿no?, sí que es capaz de escribirte bueno y malo. Fíjate que en el año 98 hizo Esfera, que yo creo que es una película que está bastante bastante bien. El secreto de Thomas Crown, ¿no?, tú has mencionado a Pierce Brosnan, y este es un remake que no está mal, ¿no? La prueba, Colin Farrell, ¿no? Ya,
y Al Pacino también, sí.
Por supuesto, no está nada de mal esa película, ¿no? Y sobre todo una película que siempre le hemos hablado nosotros aquí de traer, que hay dos partes, aunque la segunda sí que sale Ray Liotta, pero la primera está enfocada absolutamente, ¿no?, en Keanu Reeves, el dueño de la calle, una película del 2008, que tiene sus escenitas de acción que son bastante interesantes, y es una de las películas que tenemos aquí pendiente de traer. Sí. Pero que también en el siguiente año tenemos Un Ciudadano Ejemplar, que es otra película, ¿no?, con Jamie Foxx, con Gerard Butler, que estamos pendiente aquí de traer. Luego en el 2010 sí que se le dio mucha caña a esta película, se le dio mucha caña a Salt, pero oye, mira, yo he visto Salt, me falta por ver por ahí, sí que dicen que hay una versión extendida que dura creo que un poquito más, que las escenas están bastante bien, pero bueno, Salt pues está entretenida, ¿no? No, es como si fuese una especie de El Santo, ¿no?, pero en versión femenina, no está mal. En el 2012 sí que se estrelló totalmente, pero también te tengo que decir, ¿eh?, evidentemente Desafío Total de Paul Verhoeven es una obra de arte, y eso está en el cielo, ¿no?, está en el Olimpo de las películas de acción y de las películas de los 90, pero la película del 2012, ¿no?, Desafío Total, se llevó muchos palos. Yo lo único que te puedo decir positivo de la película es que a mí, por lo menos, lo que es a mí personalmente, se me pasó volando, porque era un no parar. Si en vez de llamarla Desafío Total la ambientas en otro mundo, o la ambientas en la Tierra, o la llamas, yo qué sé, le pones cualquier otro nombre, yo creo que hubiese calado un poquito más. Y luego, fíjate tú, que igual que este hombre, ¿no?, digamos que hizo una segunda parte de Frío como el acero, que no era, ¿vale? Aquí se metió también a hacer, porque hizo la segunda parte, en la dirección de Frío como el acero. Se supone que verdaderamente, ¿no?, la primera, lo que es la Frío como el acero, se estrenó dos o tres meses antes que lo que era la película que siempre se le ha achacado a Keanu Reeves, que es una de las mejores suyas, ¿no?, como la película de Point Break, ¿no?, aquí le llaman Body. Pues este hombre, ¿no?, hizo lo que era Point Break, la segunda parte, ¿no?, que es así que tú has tenido el gusto o la desgracia, ¿no?, de verla. Yo creo que mala desgracia. Y luego ya, pues, Beekeeper, ¿no?, que también es parte del cine, sí, pues vamos a traerla en un futuro. Eso, o sea, que es, yo sí, creo que hace cosas muy bien, hace cosas medianas y hace cosas muy malas, ¿no? Porque además que es que del 2012 al 2015 hace Desafío Total y hace Point Break, pues yo creo que ahí hay un salto al vacío, que se metió él solo un tiro en el pie, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que Kurt Wimmer, ya te digo, es un tío que tiene lo mejor o lo peor, ¿no? De hecho, fíjate, ¿no?, debutó como guionista con Vaya Par de Colegas, ¿no?, que era con los gemelos estos bárbaros, ¿no?, los gemelos Paul, que era una especie de comedia de acción así muy muy de esa época, no sé si te acordarás, ¿no?, los famosos bárbaros, ¿no?, los gemelos bárbaros.
Sí, uno de ellos creo que falleció, sí, hace dos o tres años, o cerca de la pandemia, sí.
Eso es. Y tú lo que te decías, ¿no?, que si Esfera, El caso de Thomas Crown, que parece una película muy interesante dentro de la filmografía de Pierce Brosnan y de John McTiernan, Equilibrium, que es verdad que te decía que tardó muchísimo, el tema del Guntaca, La prueba, un thriller también de espías bastante interesante. Ultravioleta no la he visto. Dueños de la calle sí la vi en el cine incluso. Y ya te digo, también basada también en un relato también de Jane Hellroy. Sal me parece una ida de olla tremenda. Un ciudadano ejemplar, es verdad que es una cinta que tiene muchos fans, ¿no? Y después los remakes, tanto de Le llaman Body como Desafío Total, pues la verdad que, bueno, se pueden ver, ¿no? Sobre todo la Desafío Total sí se puede más o menos ver. Cierto que sí, lo que tú dices, ¿no? Ponle otro, ¿no? Colin Farrell se va al espacio, ¿no? O cosas,
sí,
algo así.
Sí, 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 sí.
Bueno, algo así. Y después, nada, lo que te decía, ¿no? Beekeeper, que sí, que es verdad que dentro de poco hablaremos de ella. De momento la mencionamos y ya está. Y después lo que tú comentabas, que a día de hoy sigue jugando con esa faceta de director-guionista. Tiene un proyecto de hacer la serie de Salt, que no sé cómo, pero la verdad, que se habló de hacer una continuación, como Angelina Jolie, pues ya estaba metida en otras cosas, pues no se pensó contar con ella. Y una película que va a dirigir que se llama Solara, que bueno, de momento, bueno, ahí está. Así que la verdad que este hombre, bueno, pues aquí he estado en esos Mercenarios 4. Hay que decir también que una cosa que yo no sabía, que era el caso de que esta película en principio, ¿no? Este guión, por lo menos, iba a ser como un proyecto independiente, iba a ser una peli que se iba a llamar High Value Target, ¿no? que ahí estuvo medido Spencer Cohen, ¿no? Y resulta que esto iba a ser una peli para el propio Statham, y al final, entonces, como al final nunca se llegó a hacer, pues remodelaron el guión, tanto el propio Wimmer como Daggerheart, y entonces lo reconvirtieron en una peli de los mercenarios, ¿no? O sea que fíjate, ¿no? Que eso suele pasar mucho, ¿no? Que muchas veces encuentras un proyecto y dices, no, pues esto va a ser la nueva tal, ¿no? Eso ha pasado infinito de veces, ¿no? Y acuérdate, por ejemplo, el caso de Jungla de Cristal 3, por ejemplo, ¿no? Que iba a ser una idea para hacer una nueva entrega de Arma Letal y se convirtió en eso, ¿no? Y bueno, pues nada, la verdad que, a ver, que el guión es lo que es, no puedes pedir más. Yo te digo que sí que es cierto que tiene cosas que dices tú, oye, tengo que apagar el cerebro, ¿no? Para decir, venga, sí, vamos a dar lo que sí, vamos a darlo por válido. Pero bueno, yo creo que ese aspecto funciona, ¿no? Después de comentarte, que te iba a preguntar yo, así escena, o sea, ¿qué te parece a ti el comienzo, ¿no? De cuando entra Barney Ross, ¿no? Cuando va a ver a Statham, ¿no? Esa pelea que tiene con Gina. La aventurilla esa que tiene del comienzo, tú dices, ¿esto qué es, no? O sea, dices, tengo que recuperar mi anillo, ¿no? Esto es una cosa también que durante toda la saga también hemos visto a Barney con su anillo de la suerte, ¿no? Ese anillo enorme, ¿no? Porque es un pedazo de anillaco. Y claro, te sorprende mucho cuando vas a ese bar de motero, ¿no? Y te ves allí toda la gente que hay ahí. ¿Y dónde se encuentra el tema, ¿no? ¿Dónde se encuentra ese anillo, ¿no? Que además es muy gracioso cuando le dicen, no, he perdido mi anillo en un pulso, ¿no? Claro, ya te viene a la mente, uy, yo el halcón, ¿no? También hay otra referencia, ¿no? Hay otro guiño, ¿no? Y dice, no, ha sido un pulso chino, ¿no? Este de pulgares, ¿no? Y dices, anda, venga ya, ¿no? O sea, juega un poco con eso, ¿no? Con la broma, con ese tipo de cosas, ¿no? Y después tienes esa pelea que yo creo que está bien, bien rodada. De hecho, por lo visto ahí aparece, por lo visto que claro, gente nueva que querían añadir aquí, que muchas veces, bueno, pues lo suelen hacer. El caso de que teníamos aquí a Eddie Hall, que es uno de los camareros que tienen por allí, que por lo visto es uno de esos tipos que no es actor, sino simplemente que se dedica a las competiciones estas de quién es el hombre más fuerte del mundo. No sé si tú conoces eso, que no, que cada año salen, ¿no? Salen tipos que son enormes. Y Eddie Hall, pues aparece ahí como un camarero, pues lo querían fichar, ¿no? Porque dice que Stallone, que él le había comentado en 2019, ¿no? En un evento de estos que se suele hacer, que él quería, pues para la cuarta entrega, ¿no? Pues haber contado eso. Dice, oye, pues quería contar otra vez con Dolph Lundgren, pero ya quería incluso llamar a gente, por ejemplo, a Carl Weathers, tú imagínate, ¿no? O incluso a Carl Russell, que siempre se lo ha dicho, ¿no? Dice, me gustaría trabajar con él de nuevo. Y entonces, bueno, pues ahí de lo que ha podido, es verdad que sí, que ha vuelto Dolph Lundgren. Pero bueno, aquí teníamos ese pequeño papelito de este Eddie Hall, que bueno, que simplemente lo ves allí que se lleva también una somanta de palos por parte del propio Statham, ¿no?
Pues mira, la parte esta del anillo, sinceramente, parece eso como sacado de una aventura gráfica o sobre todo, ¿no? Yo no sé si aquí, ¿no? El equipo de Stallone ha llegado a ver Airbag, ¿no? De Juan Baba Ulloa, la película española donde se pierde, ¿no? Un anillo de compromiso en algún sitio y van a buscarlo, ¿no? Pues aquí suena igual. He perdido mi anillo, ¿no? Y voy a buscar algún sitio y se lía parda. O sea, yo creo que es una presentación por presentarse. Y además, no solamente eso, sino que es que te está remarcando el anillo, porque el anillo tiene bastante que ver con la película. Porque una de las cosas que tú me dijiste, ¿no? ¿Te esperabas ese digamos, ese desenlace, ¿no? Ese giro final. Y yo te dije, pues no me lo esperaba. ¿Por qué no me lo esperaba? Porque aquí sí que el director, lo que te digo, lo ha hecho bastante bien, porque la película me la ha vendido como que Stallone muere, ¿no? De hecho, te enseña el anillo y casualmente cuando su avión cae, ¿no?, y es abatido, lo primero que sale es la manita con el anillo. O sea, es que me lo está poniendo en bandeja, pero es que seguidamente, ¿no?, en ese bar donde hay esa pelea, que ya la pelea me parece una pasada, ¿no? O sea, esa pelea yo ya estaba, ¿no?, deseando de que Statham se pusiera a repartir. De hecho, este hombre siempre lo hace bien, ¿no? Yo en todas sus películas me encanta cómo reparte. No es un artista marcial puro, ¿no?, como hemos tenido aquí en Espartanos del Cine, ¿no? Pero sí que se mueve perfectamente, ¿no? O sea, es un gusto, ¿no? Siempre es un placer verlo a él en pantalla. Yo creo que esa pelea está bastante bien, ese bar, ¿no?
Sí.
Sí que hubiese echado de menos, a lo mejor, lo que tú dices, haber tenido por ahí, aunque fuese tomando una birra, ¿no?, un chupito o algo, a Mickey Rourke o a alguno de los anteriores, aunque fuesen los mercenarios antiguos, ¿no? Pero luego ya lo que me parece ya una ida de olla, también hay que decir que es que esta saga, no sé si te parece a ti, pero yo creo que incluso los diálogos desde la primera, ¿eh?, no desde la cuarta, sino los diálogos desde la primera son muy de los 80, son diálogos muy absurdos, muy de niño, muy de instituto, ¿no? Son diálogos muy poco serios. Y aquí, claro, cuando empiezas a... Que, por cierto, que me encanta, ¿eh? Es una película que me encanta. Exactamente igual que los diálogos de Roadhouse, ¿no? De Profesión Duro, ¿no? El remake que hemos tenido que hablar hace, ¿no?, la anterior semana, que también tiene unos diálogos muy de los 80, porque es que los 80 eran así, ¿no? Y ya cuando en ese bar, Agustín, te plantan la mano de Barney Ross, ¿no?, con el anillo, tú dices, bueno, pues entonces es que está muerto. Pero claro, es que recuerdo que en la botella, ¿no?, que me regalaste de la promoción de Los Mercenarios 4, ¿no?, que siempre me acompaña, ¿no?, que de hecho la tengo aquí, lo pone claramente, ¿no? El eslogan es morirán cuando estén muertos, ¿no? O sea, sí, que sí. Te está metiendo en la cabeza de que Stallone no es que esté muerto, es que está muerto, pero es que su brazo está colgado en un bar, ¿no? Y ahí dices tú, madre mía, ¿qué es lo que me estoy esperando, ¿no? Y yo creo que fue un palo, ¿no? Además, recuerdo cuando fui a ver la película, te dije, Agustín, espero que esto no pase, ¿eh? Porque es que como pase esto, va a ser muy... Y tú estuviste calladito.
Claro, sí. No, yo no quería hacerte spoiler. Es cierto que se ha jugado, como decía, ¿no? Se especulaba mucho con lo que iba a pasar con el personaje de Stallone, ¿no? O sea, que además, de hecho, tanto él como Statham eran los dos que estaban interesados en participar. De hecho, incluso Statham es aquí el productor, cosa que las anteriores creo que no estaba. O sea, que ya te digo, esto se enfocaba para un proyecto para el propio Statham, y entonces por eso se ha quedado así también, ¿no?, todas las cosas. Stallone, pues también, incluso en esa misión fallida, ¿no?, en Libia, cuando se ve el cadáver, ¿no?, porque además que lo enfocan, ¿no?, es decir, no, vamos a mostrar así simplemente,
claro,
que se
claro.
Ve la mano. No, se enfoca, y además incluso tú lo ves ahí con el anillo y tal, y dices, no puede ser, ha muerto. Después, lo que me parece muy grotesco, ¿no?, que no sabe, dice, bueno, y esa mano que se ve ahí con el anillo, que es la propia mano de Barney que han colocado ahí el cadáver, ¿no? Una cosa que después le hacen esa fiesta póstuma, que fíjate, ¿no?, que incluso hay un grupo ahí de rock tocando, que está tocando el Don't Feel the Reaper, ¿no?, que de hecho lo dice una vez Statham, ¿no?, cuando lo echan del grupo, ¿no?, dice, a Barney no le gustaban los grupos tributos, ¿no? O sea, que juega un poco con todo eso, y después la aparición sorpresa del final, ¿no? Porque, claro, en ese momento ya, cuando la misión, ¿no?, la película... Hay un momento también muy transporter, ¿no?, también de la peli, ¿no?, que volvemos a ver a Statham otra vez de traje, ¿no?, le faltó simplemente ir en su cochazo.
Buenísimo.
Ese momento que también, dices tú, eso se nota que no es no está sacada esa escena de una peli de los mercenarios, simplemente podría ser cualquier otra peli de propio Statham, ¿no?, de la saga transporter o que sea. Te lo ves que dice, voy a buscar trabajo. Y además lo gracioso es, como decir, bueno, Statham es un tío también clásico, ¿no? Dice, no voy a buscar en el móvil, ¿no? Voy a buscar trabajo en el periódico, ¿no? Y directamente se busca tipo de seguridad para influencer, no sé qué, ¿no? La escena esa, que además el tipo se da muchísimo asco, ¿no? Ese influencer, que me gusta mucho, ¿no? Porque siempre se está hablando a día de hoy, ¿no?, de esas figuras tan, entre comillas, controvertidas, ¿no? De eso, ¿hasta qué punto un influencer, ¿no?, hace lo que da gana? ¿Ves ese tipo que llega allí, esas fiestas? Súper grosero, desagradable, un tío asqueroso totalmente, vamos a decir. Y rápidamente, ¿no?, Statham dice, oye, oiga, no hable mal de estas chicas, ¿no? Y dice, no, yo digo lo que me da la gana y tal, ¿no? Y a la primera de cambio le da una paliza, que es muy gracioso también ese chiste, ¿no? Porque supuestamente ese vídeo se vuelve viral, ¿no? Y resulta que al final de la película, en el clima final, hay unas veces que están unos villanos viendo y dicen, mira, está, se están riendo del vídeo, ¿no? Mira qué tonto este, le están pegando la paliza. Y dice, me gustaría conocer a ese tipo, ¿no? Y inmediatamente aparece Statham y los mata, ¿no?
Ahí sí que Agustín, yo que le hubiera puesto cara de sorpresa para que por lo menos se hubiera estado presentado, ¿no? Y de repente se los cascara. Genial. Esa parte fue buenísima.
Sí. Tiene esa escena. También hay otra escena muy simpática, que además es muy tonta, se podía haber eliminado perfectamente, ¿no? Cuando llega, creo que a Tailandia, ¿no? Ese momento ya que Christmas, ¿no? El señor Navidad dice, mira, yo ya paso, ¿no? Voy a intentar rescatar a ellos. De hecho, tiene esa escenita, digamos, la escenita sexy con el personaje de Gina, ¿no? Que se van a la cama y tal, que él le da ese cuchillo, ¿no? Con el localizador. Dice, venga, voy a seguir a esta gente y me voy a, no sé si a Tailandia o lo que sea, que al final no es Tailandia, que sino que es Grecia. Pero bueno, mira, me ha gustado también en los cambios de escenario que ha tenido la película, porque aquí es verdad que te lo ambientan otra vez en Estados Unidos, ¿no? En Nueva Orleans, ¿no? Como te decía en la primera, te lo tienes en Libia, después también se ve toda esta parte también que hemos visto en el mar, y al final se rodó en Grecia, Londres y en Sofía, en Bulgaria, ¿no? O sea, que por lo menos, mira, han sabido cambiar un poquito los escenarios, no, que es otra de las cosas que yo le achacaba también mal a la tercera, que prácticamente eran los mismos sitios de la segunda. Y me hace mucha gracia la escena que tiene con un camarero, no sé si te acuerdas, que llega un camarero y le dice, oiga, estoy buscando un tal Dicha, no sé qué, es un tipo que tal, que no sé qué, no sé cuánto. Y le dice el camarero, no, vaya usted al puerto y pregunte, ¿no? Como diciendo, ¿a mí qué me estás contando, no? ¿Sabes? Sí, 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 sí. Como la típica, ¿usted conoce a tal tipo, no? Como diciendo... no, un tipo, no, le faltó decir, no, ¿qué es que está buscando? No, estoy buscando un tipo asiático. ¿Usted conoce a alguien? Y el camarero dice, pero oiga, que está usted en Asia, ¿no? ¿Qué me está usted contando, no? Le faltó solamente eso, ¿no? Y tiene esos dos o tres momentitos así que dices tú, bueno, el momentito también, pues es una tontería, ¿no? Ese forma que tienen ellos de huir, ¿no? Cuando, claro, la misión de ya el grupo, digamos, los mercenarios ya con Gina de líder, ¿no? O de lideresa, ¿no? Llega allí y la primera de cambio los capturan, ¿no? Dices tú, bueno, vale, están encerrados en un sitio y dicen, no, mira, está ese sistema, que, no se te acuerda, ¿no? Dice, para poder salir de aquí tiene que estar esta zona mojada, ¿no? Dices tú, sí, ¿esto sí, qué sí, es, sí, ¿no? Sí, sí. Y está el personaje de Galán callado, ¿no? Todo el rato, toda esa parte, ¿no? Pero además que Galán, te dicen que el tío, como que para él Barney era su héroe toda la vida, que tal, que no sé qué, ¿no? Y dices tú, bueno, te vuelvo a decir, ¿no? Que eso sería una frase que el personaje de Galgo, ¿no? De Banderas hubiera dicho, ¿no? Entonces el tío callado, y claro, en ese momento dice, sale la trampilla. Y el tío pasa directamente, dice, oiga, que eso hace un momento estaba meado por, ¿no? Por peaje, ¿no? Tiene esos chistecitos así, muy tontorrones, pero mira, funcionan, ¿no?
Sí, funcionan bien, están hechos al estilo de los 80, tal como te he dicho. Este final sí que el escenario sí que ha dado todo lo que sí, ¿no? Sí que vemos malos por todos lados, vemos peleas, vemos sangre. Y aquí en esta parte, Agustín, cuando él entra, ¿no? Cuando digamos que Jason Statham, ¿no? Navidad entra en este carguero. Yo creo que se convierte en la película de más Jason Statham de todas, porque casi que él toma el control absoluto de la situación. Vemos un montón de headshots, vemos matando por todos lados, ¿no? Incluso en la fantasmada de la moto, que sí que mete. Le faltarían dos misilitos, ¿no? Porque sí que se carga a muchísima gente, incluso hace una acrobacia, ¿no? Y en el mismo aire sí. Tuerce la moto y se carga al tío que está abajo, ¿no? Eso quedó bastante, bastante bien. Se ve que, no sé si estará hecho con cable, supongo, ¿no? Pero la verdad que no quedó mal del todo, ¿no? Evidentemente Jason Statham no va a ser, ¿no? Pero me gustó mucho esta parte porque era un aquí Statham se convierte en una apisonadora, ¿no? Él ya coge el walkie, ¿no? Habla con el otro y dice, no, es que voy a ir a por ti, ¿no? Y él no para de avanzar durante todo el carguero, desde una parte hasta otra, y yo creo que queda bastante bien, ¿no? O sea, tiene su momento solitario, claro, si es que también esta película la habían vendido, ¿no? Como por una parte, yo creo que no solamente lo que tú has dicho siempre, ¿no? Que como comentabas, que los costes en lo que siempre con la pandemia se incrementaron, ¿no? Pero yo creo también, Agustín, que ha habido otro error, ¿no? Uno de ellos es que las redes sociales hacen mucho daño, y cuando se dijo que Stallone, ¿no? A apenas 15 o 20 días de rodaje, ¿no? Dice, abandona el rodaje. Bueno, tú ya te esperas lo peor, ¿no? Y ya se empezó a decir, ¿no? De que era una película para Jason Statham, ¿no? Iba a ser como el spin-off, ¿no? De Jason Statham. Y verdaderamente cuando la estás viendo, es como si luciera, como si fuese un spin-off de él, ¿no? O sea, es como si el personaje principal es él y el resto de los mercenarios sí que hacen su aparición, pero los deja un poco relegados a una segunda... no una segunda mitad de la película, ¿no? Sino una segunda mitad del tercio final, que es cuando ellos, pues de repente, cogen y empiezan a escapar de ahí con esa lluvia dorada, ¿no? Que por fin la tiene, ¿no? El Galán. Y empieza a cargarse así todo el mundo, a todo el barco. Pero yo creo que aquí Jason Statham es el protagonista absoluto y es el que se carga a todo lo que hay por medio.
Sí, hombre, eso también pasó, si te acuerdas, en la tercera. Hay un momento también de la película que desaparecen también, digamos, la vieja guardia para meter a estos nuevos chicos que meten, que bueno, ya te digo, comentaremos en la tercera, y entonces ahí Barney se convierte en el protagonista, ¿no? Hay un momento que dices tú, esta es la peli de Barney Ross, ¿no? O sea, aquí yo creo que han jugado un poco también a lo mismo, diciendo, oye, pues vamos a enfocar el protagonismo a él. De hecho, ya en las anteriores ya es como que él venía reclamando un poco, ¿no? Falló el tema de incorporar nuevos fichajes, que fue lo que pasó en la tercera. Aquí es verdad que nuevos fichajes, pero no se le da tanto, ¿sabes? No hay una escena de vamos a reclutar a esta gente ni nada, ¿no? O sea, tú ya te dices, bueno, pues la chica está al ático, ¿no? Que tiene su momentito, ¿no? Cuando Peaje le dice, ¿no? Que aquí, de hecho, Randy Couture lo vuelve otra vez a contar la historia de la oreja, ¿no? Que ya contaba en la primera parte, ¿no? Que aquí incluso la comenta dos veces, o sea, es como diciendo, bueno, pues lo que decía antes de la continuidad. De hecho, la chica le hace, ¿te acuerdas? Que hace una peineta. Dice, no, en Asia hacen la peineta levantando el meñique. No sé, ¿te acuerdas, no? Dice, ¿qué me está diciendo? ¿Que así la, la tengo? No, se ha jugado un poco con eso. Y nada, pues ya está. Simplemente no tienes aquí. No, o sea, a lo mejor puede haber una. No sé si habrá una edición extendida, a lo mejor de dos horas, ¿no? Que dices tú, bueno, lo que han quitado son todas las escenas de diálogo así sin sentido. Pero yo creo que ha quedado bastante bien. Simplemente son eso, tres escenas de acción, en realidad. O sea, la parte del asalto a Libia. La peleita esta que hemos dicho de recuperación del anillo y ya después el clima final, o sea, no tiene mucho más, o sea, es eso, han ido directamente a saco, lo han querido hacer de esta forma, yo creo que a lo mejor si hubieran pulido alguna cosita, yo creo que hubiera funcionado mejor, también el tema que tú dices, lo de las redes sociales ha funcionado mal, o sea, el propio Dolph Lundgren hace poquito comentó algo sobre por qué sí. No había funcionado la película, diciendo que bueno, que es que en esta ocasión pues Stallone no se había involucrado, es verdad que él estaba metido con el tema de sus otros proyectos, por ejemplo la serie de Tulsa King, pero bueno, no sé, me sabe mal eso, que por un lado el tema de que te decía, ¿no? Todo el tema de la pandemia, que ha incrementado muchísimo los presupuestos de las películas, pues por ejemplo ahí tienes sagas como la de Misión Imposible, la propia Indiana Jones, ¿no? Que pasó esta última entrega, que ha costado 300 millones de dólares, fíjate tú la burrada, y ha sido también en parte por esto, por todo el tema de la maldita pandemia. Y bueno, pues ya está, ¿sabes? No sé si ahora, por ejemplo, Statham, pues le ha funcionado bien el Beekeeper, ¿no? Que cuando ya hablaremos de ella, no sé si hablará con la gente de Millennium para decir, oye, pues no, tenemos aquí la otra opción de hacer una quinta entrega. Bueno, pues a ver cómo lo plantean, si, o no, ¿no? Incluso hace unos años se habló de hacer una especie como de serie de los mercenarios, ya con incluso surgieron nombres como, por ejemplo, el de Michael Biehn, ¿no? Y gente así ya un poco más de estas que están así envolvidas, que es lo que siempre decíamos, ¿no? De recuperar gente que aquí, bueno, pues la cosa se ha quedado con que simplemente pues el hecho de traer al propio Andy García, que ¿qué te parece este personaje de la gente Mars? Simplemente he dicho simplemente que, bueno, que está aquí y ya está, ¿no? Que podrían haber puesto incluso el propio Pierce Brosnan, que también yo creo que hubiera quedado bien. Incluso Stallone decía que quería en principio a Jack Nicholson, que eso hubiera sido una locura, ¿no? O sea, no me quiero imaginar aquí a Jack Nicholson, que con la que lleva ya años ya retirado el hombre, que saliera, ¿no? De su retiro para aparecer aquí, ¿no? Esto hubiera sido una locura. Pero, ¿qué te parece aquí Andy García? O sea, sobre todo la parte del final, ¿no? Cuando descubrimos que en realidad, vamos a hacer aquí el gran spoiler, el villano, ese gran Ocelot, ¿no? Ese misterioso villano, es él, ¿no? O sea, ese agente Mars en realidad era el que estaba ahí desde un primer momento confabulando en las sombras, ¿no? Para acabar con Barney y con su equipo, ¿no? ¿Qué te parece todo eso?
Pues mira, Agustín, el poco thriller, ¿no? Que puede llegar a tener esto es quién es él, ¿no? Quién es el topo, ¿no? Que hay dentro del grupo. Cuando él se mete en la misión, digo, bueno, pues no sé qué es lo que va a hacer este hombre aquí en la misión. A ver, ¿para qué va, no? No sé.
De hecho, perdona, Javi, si te fijas bien, el personaje de Agente Mars, cuando va a entrar en acción, va con el, digamos, el uniforme clásico de los mercenarios. O sea, ellos van con otras pintas, pero él lleva ese traje negro, además con la boina, como la lleva Barney. Sí, o sea, sí, como, sí, no sé si es como dijeron, bueno, pues va a ser como se va a infiltrar, pero además incluso haciéndose pasar por su jefe, ¿no? No sé si quisieran hacer eso, no sé.
Y entra, ¿no? Y de hecho, cuando los capturan, no me di cuenta, o por lo menos, ¿no? El director también lo vuelve a hacer muy bien, por eso te digo que tiene cosas bastante, bastante decentes, ¿no? De que cuando a él lo apuntan en la cabeza, empieza como a aguantar la respiración, como casi a llorar, porque le van a disparar, ¿no? Es bastante creíble. Y encima le meten un porretazo bien gordo en la cabeza, ¿no? Y luego poco a poco, ¿no? Ya sí que te va cantando un poco, ¿no? Ya cuando pasa eso, sí que otra vez, ¿no? En esa cubierta tú dices, madre mía, digo, ya creo, ya me estoy oliendo algo, ¿no? Pero hasta ese momento no te estás dando cuenta de que él es el topo y lo mantiene bastante bien. Sobre el tema de meter aquí a Jan Nicholson, bueno, también intentó, ¿no? Traerse a Clint Eastwood, ¿no? Imagínate tú, ¿no? A Clint Eastwood en una película, no es que sea gore, ¿no? Pero con sus escenitas gore. Luego respecto a la quinta parte, sí que se ha hablado sobre hacerla, incluso se supone que no, esto es un rumor, no hay nada que yo sepa confirmado, se supone que Jackie Chan está que firmó por los Mercenarios 5, si es que se llegase a hacer, ¿no? Que dudo que se haga respecto a lo que hay en esta con lo que ha hecho, ¿no? Esta película, ¿no? Pero claro, si se hace, y además se hace de otra manera, o se hace lo que hablamos incluso fuera de micro, ¿no? Que el personaje de Stallone, pues que te lo haga simplemente como si estuviese jubilado, ¿no? O a lo mejor que simplemente se encargue de mandar las misiones como al principio se hizo Bruce Willis, ¿no? Como aquí lo está haciendo Andy García, que a lo mejor tuviese un rol menos secundario, ¿no? O algo así, pues a lo mejor, pues mira, pues no sería mal. Yo echo bastante de menos, ¿no? Echaría bastante de menos tener a una quinta parte. Me encantaría tenerla, me da igual el presupuesto, como si fuese más bajo, no me importa, pero por lo menos tener de vuelta, ¿no?, este tipo de cine, este tipo de personajes, ¿no?, este cine machacón de tiros sin parar. Y sobre el tema de la pelea, yo al final me hubiese imaginado, ahí fue cuando yo digo, bueno, pero es que en todo momento decía yo, esto, otro de los aciertos del director, ¿no? Porque se le echó en cara a el mismo grupo de mercenarios, ¿no? Le echó en cara a Navidad de que él no cumplió la misión por intentar salvar a su amigo, que su amigo había muerto para nada y que encima los detonadores se habían ido, ¿no? Y aquí él llega a la parte del sacrificio, ¿no? Se convierte muy...
Sí, eso, muy épico, ¿no? Se intenta dar una épica ahí, ¿no? De que, venga, vámonos ya, que va a estallar la bomba y todo esto, ¿no?
Sí, en ese momento lo primero que pensé yo es, bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa? ¿Cómo puede escapar? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero si es que quedan apenas minutos, ¿cómo puede? ¿Qué va a pasar? Y encima, ¿qué está haciendo? Hay una cosa aquí que sí que no me cuadra, porque sí que el personaje, ¿no?, de Andy García, Marsh, sí que dice, bueno, yo hago esto, vamos a hacer muy rico porque esto da dinero, ¿no? Pero es que quedan 2 minutos o 3 minutos para que explote. Creo que quedaban exactamente 6 minutos. ¿Cómo vas a escapar de ahí si te has quedado sin barca ya? ¿Qué vas a hacer? Y el detonador es que lo has tirado para abajo. O sea, es que lo has tirado y ha caído en el fondo del mar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a parar lo que es la gran bomba, ¿no?
Sí,
y aquí sí que te esperas que haya una pelea entre los dos, ¿no? Que se maten de hostia. Y yo tuve que parar la imagen, ¿no? Las dos veces que he visto la película tuve que darle para atrás, porque es que queda totalmente destrozado, destrozado a través de la minigun, ¿no?, que tiene en el helicóptero y del personaje que quien llega y tú dices, madre mía, no me puedo creer que esté aquí de vuelta otra vez, ¿no?
Sí, ya eso, ya tengo.
Sonrisa, un momento sonrisa.
Claro, sí, es el momento. O sea, tú desde que te dicen que Barney ha muerto, estás con la cara así, con el gesto torcido, ¿no? Diciendo, no puede ser cómo se han encargado, ¿no? Pues, tú esperabas eso, la jubilación, ¿no? Que al final hubiera un guiño como diciendo, venga, Navidad, tú te ahora eres el jefe, ¿no? Yo ya me jubilo y tal.
Sí.
O incluso hubiera aparecido por ahí alguna novia, la chica, por ejemplo, de la primera, ¿no? Esta de salir la primera y dice, bueno, pues ha vuelto, me voy a casar con ella, no sé, cualquier cosa así muy muy rebuscada, ¿no? Y al final, pues nada, te lo hacen de esta forma, ¿no? Muy, porque sí, con explosiones y tal. Es cierto que una pelea entre Andy García con Jason Statham, ya sabemos que Statham no iba a tener nada, salvo si acaso el típico de que el otro previamente le hubiera tiroteado o algo y estaría él hecho polvo. Y le hubiera dado un par de puñetazos, ¿no? Ya hemos tenido antes la pelea, como te decía, ¿no?, con Iko Uwais, que además termina muy bien. De hecho, fíjate, una de las cosas más chulas, el personaje de Gunnar lleva ese tomahawk que estás tú deseando. A ver cuándo usan el tomahawk, usan el tomahawk. Y lo usa, ¿no? Y dice, madre, se lo dice, ¿te gusta mi tomahawk? Y dice, sí, por supuesto. Y ya se lo queda, ¿no? Y está muy bien. Ya te digo, tiene esos detallitos. Por ejemplo, también un detalle a lo Cobra, no sé si te fijaste. El personaje de Andy García usa unos palillos, ¿no? Unos mondadientes, ¿no? Que va todo el rato con el mondadiente. Y claro, ya es cuando, digamos, se ve la traición, ¿no? Dice, bueno, si aquí en la cabina, ¿no?, del barco. Que además ese momento también muy a todo gas, ¿no? O sea, ¿cómo salva la situación Navidad, ¿no? O sea, se pone a derrapar con el barco, ¿no? O sea, una locura, ¿no? Tira ahí el ancla, venga, voy a girar por aquí a toda máquina, no sé qué, ¿no? Hace una locura que parece que está con un coche, ¿no? Que derrapando y todo, ¿no? Y claro, ya ese final, claro, dices tú, bueno, pues a lo mejor Marsh tiene por ahí algún ha tirado algo, lo primero que ha tirado, y en realidad el controlador de la bomba lo tiene en otro sitio, ¿no? Al final deciden destrozar el barco y salen de ahí tan tranquilos y como si nada, ¿no? Como si tan tranquilos, ¿no? Se ve esa explosión allí enorme, ¿no? Todo ese agua ahí saliendo y ellos con el helicóptero y poco más, ¿no? Y ya después la fiestecita de celebración, en la cual, bueno, están todos allí, venga, riéndose, y además te desvelan, ¿no?, ese giro. Bueno, pero si yo... Había un cadáver ahí, ¿no?, con tu anillo y con todo, ¿no? Y al final dicen, no, es que el tipo este, el Goomba Gamba, ¿no?, como se llamaba, ¿no?,
el tipo este... El camarón, sí,
buenísimo. El camarón, ¿no?, también ese tipo, pues nada, ese fue el que... Además que lo deja vivo, ¿no? Yo pensando, no, tendrá el cadáver ahí metido, ¿no? No, sí, lo tenía vivo, le puso su ropa, la boina y tal, le puso el anillo y yo me tiro, ¿no? Y dices tú, bueno, venga, vale, ya lo aceptamos, venga, sin problemas, ¿sabes? Ya dices tú, si lo que queríamos que Stallone estuviese vivo, ¿no? Déjame, o sea, me da igual que lo que se inventara, ¿no? Y ya simplemente vuelve a coger el anillo y dices tú, bueno, el anillo no se ha fundido ni nada. Dices tú, bueno, ¿de qué material está hecho eso, no? De adamantium, ¿no? Y ya está, ¿no? Y tan tranquilo y fin. Y terminan todos allí celebrándolo y tan contentos, ¿no? Hasta la siguiente aventura, ¿no? O si quieren o no.
Sí, ¿tú crees que aquí hubo al final tema amoroso, ¿no? Porque sí que hay una tensión sexual no resuelta, ¿no? Aquí en la película, ¿no?
¿Tú te refieres al de látigo con peaje? Porque hay un momentito, ¿no?
Exactamente, sí, porque sí, porque sí que están de cachondeo, ¿no? Sí que habla siempre, ¿no? Del tamaño de su miembro y cosas así, ¿no? Pero yo, vamos, lo vi y también otra escena le menciona a tú y tu novia, ¿no? Pero la verdad que vi cuando le metieron el navajazo, ¿no? A peaje sí que la había ella bastante, ¿no?, comprometida con él, ¿no? Y hubiese estado, mira, hubiese estado gracioso, ¿no? Estos giros de guión absurdos, ¿no?, que ahí en el bar, pues hubiesen salido a lo mejor agarrados, dándose un besito o cualquier cosa. La verdad que hubiese echado de menos, ¿no?, alguna pareja, no solamente a Jason Statham con, o sea, no solamente a Chris Mack con Gina, ¿no?, sino que hubiese habido por ahí algo más de romance. Ja.
Bueno, en la tercera, acuérdate que Galgo, con el
Sí,
personaje de
sí, sí,
Ronda
sí,
Rousey,
sí, sí, sí.
se la medio liga
Sí, sí,
allí,
sí,
¿no?
sí,
En
sí.
medio de un
Buenísimo.
tiroteo. De hecho, acuérdate de aquella broma, ¿no? Que está Jet Li con Schwarzenegger, ¿no? Y le decía, anda, iros a un hotel, ¿no? Y Schwarzenegger le da un abrazo al otro y dice, ay, como riéndose un poco
Sí,
ahí
sí,
de eso, ¿no?
sí, sí,
Pero no sé, no sé si tendrían pensado hacerlo o no, si se ha recortado alguna escena más, pero bueno. A mí me ha dicho esa gracia, ¿no? Por lo menos decir, oye, pues mira, que no simplemente se están soltando todo el rato pullitas, ¿no? Sino que ves que, oye, que por lo menos se preocupan, ¿no? De hecho, incluso hay un momento que también el personaje de 50 Cent, también el hombre va por peaje, ¿no? Tranquilo, de aquí no me muevo, que tal, ¿no? O sea, dice, bueno, pues ves que se preocupan, ¿no? Es verdad que tampoco se conocen de hace 2 horas, ¿no? Prácticamente, pero bueno, ahí se ve que tienen esa camaradería, ¿no? Por lo
Sí.
menos, ¿no?
Bueno, Agustín, para ir terminando, ¿tienes alguna curiosidad por ahí guardada?
Sí, tenía aquí alguna cosita, es verdad que he ido contando alguna que otra. Bueno, simplemente comentar que, por ejemplo, al principio Stallone dijo que esta iba a ser como la primera entrega de una nueva trilogía, que bueno, que iría enfocada al personaje de Navidad. Se rumoreó muchísimo antes, ¿no?, de que el personaje del señor Iglesias, como no había aparecido en la tercera, iba a aparecer en esta cuarta como un villano. Ya eso se dijo desde la segunda, pero claro, bueno, ya sabiendo que la enfermedad de Bruce Willis, pues todo el tema, pues ya se supone que no iba a aparecer. Otro de los que se pensaron aquí que podía aparecer, que por lo menos dice que tenía cierto interés en participar, era Ron Perlman, ¿no? Ron Perlman, que el famoso Hellboy, ¿no? El clásico, ¿no? De todas las películas de Guillermo del Toro, bueno, pues tenía cierto interés en aparecer por aquí, que bueno, tampoco hubiera quedado mal, en vez de ser personaje de como decía, ¿no? Ese agente más que interpretaba Andy García. También se especuló con que Bill Goldberg, que era una antigua luchador, una antigua estrella del Pressing Catch, pues también se especuló con que apareciera por aquí. Esto me dio un poco de coraje que se comentó que iba a aparecer Cynthia Rothrock. Tú imagínate que hubiera aparecido por aquí. Dice que hubo ciertos momentos, que hubo ciertos rumores, que en el 2021 que se iba a aparecer, que si tal, que no sé cuánto, y no iba a aparecer. De hecho, incluso se volvió otra vez a hablar del proyecto de las Expendables Bells, ¿no? En vez de los mercenarios, de las mercenarias, ¿no? Entonces, surgió esa posibilidad, como diciendo, bueno, pues a ver si es que ya aparece por aquí y van a dar pie a ese spin-off, ¿no? Con chicas, ¿no? Que siempre se ha hablado, que es verdad que se ha hecho uno por ahí aparte, ¿no? Por ejemplo, con la propia Bridget
Sí.
Nielsen, con Vivica Fox y otras actrices, pero que siempre se ha quedado ahí, ¿no?, un poco más olvidado. Al final no surgió, o sea, que una pena, ¿no? Porque Cynthia, pues siempre ha estado ahí, que nunca ha llegado a estar en Hollywood, ¿no? Siempre ha estado ahí rascando, rascando, y siempre ha estado, ¿no?, en el cine de Hong Kong y en otros sitios, pero nunca ha estado ahí. Y después ya lo último así comentar, el tema de la banda sonora, que aquí no está Brian Tyler y se nota muchísimo, porque Brian Tyler estaba con la banda sonora de Super Mario Bros. Y con la última entrega a todo gas. Y aquí el que llega pues es el francés Guillermo Russell, que la verdad que no, a mí no me gusta la banda sonora que tiene aquí. Es verdad que hay más canciones rock, que es, por lo menos mira, eso es bien, pero lo que es la propia banda sonora incidental, la verdad es que no me parece nada del otro juego, ¿no? Ya Brian Tyler incluso había compuesto las últimas de Rambo también, y le sabe el hombre poner cierto nervio, ¿no? Se nota que es un tío ya está especializado en un compositor en el mundo del cine de acción, y aquí se nota que no, que este compositor, la verdad, que ha hecho una banda sonora muy muy plana, ¿no? No destaca nada, ¿no? O sea, te quedas por ejemplo, cuando termina la cinta con el The Boys Are Breaking Down, ¿no? O incluso, como te decía, ¿no?, el Don't Feel the Reaper, que suena en el funeral de Barney, que todo el resto, ¿no?, te da exactamente totalmente igual, ¿no?
Sí, bueno, este hombre hizo la de 3 días para matar y la de Valerian, ¿no?, si no me equivoco. Y sí, aquí parece un trabajo por encargo, pero sí le faltaría, ¿no? Sí, yo sí que la banda sonora no destaca. Eso sí que es totalmente cierto. Mejor los efectos de sonido, ¿no?, que la banda sonora. Pues nada, Agustín, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a esta película. No descartamos, ¿no? Volver con la primera, ¿no? Con la y con la segunda. A lo mejor la traemos en un pack, ¿no? Como solemos muchas veces sí. hacer, ¿no? De la 1, 2 y 3, que no es la primera vez que lo hemos hecho, y contamos un poquito sobre todas ellas. En este caso hemos aprovechado, ¿no? Lo que era el estreno en plataformas digitales para que todo el mundo pudiese también compartirla con nosotros. Y ya ahora despedirse y a ver qué nueva, ¿no? Y a lo cada aventura nos metemos.
Eso es, sí, sí. A ver, la siguiente, es verdad que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que también dentro de poquito volveremos con Statham, con otros de sus recientes estrenos en cine. Pero sí, por medio seguramente tendremos aquí alguna que otra película interesante.
Pues muy bien, aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima. Adiós.
Eso es, adiós.
Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.